Bueno, el proyecto surgió de la discusión entre diversos compañeros de empresas de prensa de Buenos Aires y pensamos en cómo recuperar un poco la historia de aquellas personas que eran trabajadoras y trabajadores de prensa y estudiantes de periodismo y profesiones afines a los trabajos que realizamos en prensa. Que habían sido asesinadas o desaparecidas durante los periodos del terrorismo de Estado, que nosotros caracterizamos desde el 66 hasta el 83. Hicimos un periodo amplio porque hubo desaparecidos previamente a la o asesinados previamente a la última dictadura, y tenemos el deber también como sindicato de rescatar esas historias, no solo en los nombres o en los números, es decir, la cantidad, el número que tenemos hasta ahora, que logramos ampliar respecto al número que había previamente, es de 243 trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos, desaparecidos en todo el país, pero también las historias de vida, la obra periodística y otras cuestiones que a través de las cuales buscamos preservar esa memoria, esas trayectorias y esa trayecto profesional y, por supuesto, militante de esas personas que han sido asesinadas o desaparecidas.
¿Puede decirse que particularmente el sector de prensa fue un foco especial para la dictadura, para hacer desaparecer, si bien fue hay miles de personas de distintas actividades, los periodistas estuvieron apuntados? ¿Por qué pensás?
Sí, sin dudas, es un sector especial desde el punto de vista estratégico de la libertad de prensa, que fue una de las primeras cosas que se buscó cercenar. Era una lucha específicamente contra los trabajadores y trabajadoras y contra los movimientos sociales, partidos izquierda, etcétera. Entonces ha habido una persecución ideológica. Dentro de la cuestión ideológica en general, dentro de ese marco, la tarea de prensa cumple un rol central siempre, no solo en ese momento, ahora también, en cualquier momento de la historia, en la formación de la conciencia política. La prensa es fundamental, para bien, para mal, nos guste o no, pero es así. Entonces, por eso fue un sector estratégico donde se puso una especial presión desde los casos más extremos, con asesinatos y desapariciones, pero también, por supuesto, con una serie de censuras y un ojo muy cercano a las grandes empresas periodísticas y a los grandes medios, hasta incluso los medios más chicos, desde los grandes hasta los más chicos, la prensa militante, por supuesto, también. Hay muchos de los desaparecidos y las desaparecidas que han sido periodistas de periódicos militantes y también de diarios nacionales, de radios, de canales de televisión. La verdad que ha sido amplio el espectro en todo el país, así que sin duda sí es un sector en el que la dictadura militar puso el ojo con mucho celo y ha perseguido sin titubear las voces disidentes.
Bien, lo llevamos ahora entonces con Rubén Lovera, que le va a consultar desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Servilla, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén?
Muy bien. Usted, de parte del CIPREVA, hace mención de este proyecto. ¿Han tomado contacto con otras jurisdicciones a nivel nacional también sobre la situación que vivieron ellos? ¿Están todos englobados en este proyecto o es particularmente de la provincia de Buenos Aires?
No, el proyecto a nivel nacional surgió de la idea, dar la discusión gremial y política dentro del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero como tenemos contacto con toda la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, tenemos también colaboración de la gente de los sindicatos de todo el país. Entonces sí nos llega información, nos han escrito mail, nos llegan datos de personas desaparecidas o asesinadas en todo el país, sin dudas. Entonces quedan trabajadores, estudiantes, y seguimos recabando esos datos. Hechos muy importante de decir, porque como es un trabajo en permanente desarrollo, la lista se amplía. De golpe alguien nos dice, bueno, pero tal persona no figura y era trabajadora en tal lugar, y bueno, la agregamos.
¿Hay algún dato estadístico, Servilla, en este sentido?
Tenemos, no tengo desagregado todavía la base en términos geográficos, te debo eso, pero es algo una tarea que nos vamos a dar para decir, bueno, cuántos eran de cada lugar, de cada provincia, de cada ciudad, etcétera. Tenemos hasta ahora como dato estadístico, sí, el número 243, pero bueno, tenemos mucho más que eso. Y como decía al principio, más allá de lo estrictamente cuantitativo, queremos un poco rescatar las historias de vida y las obras periodísticas. Entonces estamos investigando también, buscando en los archivos qué es lo que escribió esa persona, o las fotos que sacó, o lo que hacía en su trabajo, porque a veces eso enriquece mucho y es algo muy emocionante, a veces muy duro de leer, las historias de vida de esas personas, ¿no? Que eran gente como nosotros, que era gente que iba a la laburar, que tenía pareja, que tenía hijos o lo que sea, tenían vidas comunes, uno está acostumbrado a ponerle el nombre, en el bronce los nombres y los números, digo, bueno, los 30.000, o John Talicales, qué sé yo, la figura de Walsh, o Paco Urondo, los nombres más conocidos, pero hay historias detrás de esas vidas que, que obviamente eran personas como nosotros, eran seres humanos y tenían vidas y tenían obras que escribían. Eso es muy interesante de rescatar.
Tremendo lo que dice, tal cual, lo importante es lo que el detrás, la persona detrás de cada caso en sí mismo así mostrado. Lo invitamos a Corrientes, allí en Santo Tomé, Nacional Santo Tomé, el colega Roberto Pujol, que lo consulta.
Matías Servilla, muy buenas tardes, un gusto poder charlar con usted.
Lo mismo digo.
Matías, en relación al archivo, ¿cómo se va a desglosar? ¿Cómo se va a poder acceder? Hablo de formatos que sirvan para la difusión, ¿no? Porque sigue siendo más que interesante la posibilidad de contar esa historia que muchas veces, inclusive en las mismas provincias, desconocemos. Hablo de hacerlo, de difundirlo mediáticamente. ¿Cómo podemos, o si existe algún plan en relación a esa estrategia?
Sí, tenemos un sitio que estrenamos hace poco para un poco mostrar el trabajo que estamos haciendo, ese archivo, para que no quede justamente guardado en los archivos, sino que sea exposición pública, que es memoria.cipreva.org. A través de ahí se puede acceder, están las fotos que hemos conseguido, los nombres y muchos de los datos, y a partir de ahora ya estamos comenzando una etapa del proyecto en la que estamos ampliando a hacer entrevistas de testimonios orales, de gente que era compañera de trabajo, familiares, amigos, etcétera, para poder filmarlos o grabarlos en audio. Lo estamos intentando sobre todo filmar y subir esos videos de esos testimonios vinculados a cada persona asesinada o desaparecida, donde se reconstruye justamente su historia de vida. Así que van a estar subidos próximamente también a ese sitio. Ahora lo que hay es la información de sus nombres, apellidos, género, nacionalidad, nacimiento, en los medios donde trabajó, en los lugares donde, el lugar donde desapareció, donde fue secuestrado, donde fue asesinado. Tenemos varios datos que podríamos llamarle datos duros, pero vamos a ir subiendo esos testimonios en video de esos familiares que también tienen su gran interés y van a tener un interés de cara al futuro para las investigaciones, como un reservorio.
Continuamos en la ronda federal.
Bueno, Matías, Cristina, le hago la última pregunta, sí. Entonces a Matías, agradeciéndole estos minutos, porque ya que estamos hablando de este proyecto, que ha sido muy interesante y por supuesto que vamos a estar pendientes de ver de lo que ese trabajo que nos interesa muchísimo, como decía Roberto, no quiero dejar pasar, ya que sos secretario de Asuntos Regionales, que nos des una mirada cómo está hoy la prensa en Argentina, cómo está hoy desde el tema profesional, la profesión en sí, las relaciones laborales, salariales, la precarización. ¿Qué pantallazo podemos hacer de cómo está hoy el gremio de prensa en líneas generales? Vos desde la mirada de Cipreva, pero supongo que también conocen un poco la realidad del país.
Sí, el gremio de prensa está en un momento muy duro por cuestiones de estructurales, de cambios en los hábitos de consumo, pero también por cuestiones obviamente salariales. Digo, el gremio en términos de la tarea periodística y hacer trabajos en prensa en general. Hace muchos años que venimos con paritarias, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, muy atrasadas respecto al resto de los gremios. Venimos siendo, de hecho, la última paritaria en el país por una particularidad con el gremio que tiene la personería. Nosotros sabemos que en la Argentina solo se puede dar muchos sindicatos, pero solo uno puede negociar la paritaria, que es el que tiene la personería. Y en el caso de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, lo tiene un sindicato que no tiene representación, que no tiene gente en ningún lado, no tiene comisiones internas, etcétera. Entonces tenemos un gran problema ahí y estamos muy, muy atrasados. A esto se suma una serie de cuestiones epocales, como la caída en las tiradas de los diarios en papel, que eso merma mucho también los ingresos de las empresas y una serie de cosas así, más estructurales. Lo mismo con las radios, que la baja de las audiencias hace que muchas radios cierren, pero eso se vio agudizado en momentos, en todo el país, en momentos como fue, por ejemplo, el pasado gobierno, en la etapa de Macri, donde hubo muchos despidos, se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo en todo el país. Es un montón de gente en un gremio que es cada vez más chico. Entonces hay nuevas formas de reinserción, de creación de contenidos. Es cierto que hay gente que se está insertando en los podcasts, por ejemplo, o en sitios web, gente que trabaja en radios, en canales de televisión, en diarios, o en medios autogestivos. En medios autogestivos y comunitarios también es otra vía que está creciendo mucho y que es muy interesante y que bueno, hay que dar el trabajo también de lo gremial. Pero el panorama, en términos generales, es duro. En el resto del país, fuera de Buenos Aires, la paritaria de negocios de la FAT 30 tiene una nueva conducción hace relativamente poco y han logrado cosas que hasta hace poco parecían difíciles en ciertos lugares, y eso es muy, muy, muy elogiable. Pero en un contexto de un momento duro, que ustedes lo van a saber como trabajadores de todo el país, de prensa, no hace falta que se los explique a ustedes, pero para la audiencia es un momento bastante duro del gremio de prensa en el país.
Matías, le consulta ahora otro de nuestros periodistas, Ricardo Testa, allí en Colón, por LT11.
Gracias, Cristina. Matías, muy buenas tardes. Volviendo al tema de la digitalización del archivo de estas 243 personas, ¿se le ha acercado gente a propósito de reconstruir la historia, de saber cómo murió, el último lugar donde estuvo? ¿Se ha acercado a alguna otra institución para aportar o para buscar quizá dónde puede ser el último destino de cada uno de estos desaparecidos?
Sí, tenemos un contacto muy asiduo con Memoria Abierta, que fueron quienes hicieron el Archivo Nacional de la Memoria. Bueno, tienen una suerte de experiencia única en el país, o tal vez es la organización con más experiencia en construcción de archivos en general, y como nosotros apuntamos al sector de prensa en particular, le pudimos hacer muchas preguntas en lo metodológico, se acercaron para darnos una ayuda en ese sentido. Después, cotidianamente sí hay acercamientos de distintas entidades, sindicatos, individuos también que son o familiares o amigos o conocidos de personas desaparecidas que nos aportan información. Para eso aprovecho y paso que cualquier información que haya sobre los nombres, nosotros pusimos por una decisión política la información faltante, dejamos el hueco donde no hay una foto, donde no hay un dato que no tenemos, para que la gente pueda escribir a contacto@cipreva.org aportando esa información, que para nosotros es muy valioso. Es un trabajo realmente duro, el trabajo de archivo, de ir buscando caso a caso, persona a persona, cada una de las informaciones faltantes, pero es muy importante y lo tomamos de una forma también militante, con un gran compromiso. Para eso está un equipo de la Universidad de Avellaneda también trabajando con nosotros, alumnos que están terminando la carrera y se suman a investigar ahí. Es muy interesante el intercambio en ese sentido también, con los alumnos, con docentes de la universidad, que están aportando muchísimo. Y sí, nos ayuda fundamental todo aporte institucional o individual para reconstruir estas historias.